Jesucristo superior al Melquisedec. Así es que antes de empezar, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en estos estudios. Y Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, por el plan y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana de estar aquí reunidos. No es una coincidencia, porque de alguna manera u otra podríamos haber estado en otra parte. Pero tú nos has traído aquí, Señor, y nos hemos estado gozando todo este tiempo hasta ahorita por la oportunidad que nos has dado, Señor, de entrar en un tiempo de alabanza y adoración y entrar, Señor, en tu presencia. Yo te pido, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que si hay un pecado que nos impida entrar a tu trono de gracia y tener comunión contigo en este momento, que nos perdones de ese o esos pecados, Señor, que puedan interferir en nuestra comunión contigo. Te pedimos perdón por esos pecados, Señor, y por la fe que tú nos has dado recibimos ese perdón. Y así, Señor, con un corazón limpio y puro, nos acercamos a ti. Padre Dios, que sea tu Espíritu el que nos hable esta mañana. Que sea tu Espíritu el que nos explique estas cosas tan interesantes y tan importantes. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos ayude a guardar, a retener y a recordar estas cosas cuando sea el momento. Padre Dios, glorifícate y manifiéstate en este servicio. Te pedimos estas cosas, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, pues, en Hebreos capítulo 7. Y esta mañana, muy atrevidamente, vamos a tratar de cubrir versículos 11 al 19. Hay ocasiones en que nada más nos pasamos en un versículo todo el servicio, pero primeramente Dios. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, dice así, empezando en el versículo 11: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues da de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todo esto es un banquete espiritual para toda la semana. Mucho de qué hablar aquí, pero empezando en el versículo 11: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico. Hemos hablado en estudios anteriores que el sacerdocio levítico tuvo su función durante el período del Antiguo Testamento, mucho antes de la llegada del Mesías, del que se había hablado y se había profetizado por mucho tiempo. Los sacerdotes levíticos sirvieron a la nación de Israel desde el Éxodo y a través del periodo del Antiguo Testamento. Pero lo que yo creo que ya todos podemos comprender es que ese ministerio demostró ser un fracaso, en el sentido de que no estaba completo, en el sentido de que por medio de ese pacto antiguo no se podía lograr la salvación para el hombre, en especial para el pueblo de Israel, al que se le había entregado esa ley. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante toda esta información de la que hemos hablado en los estudios anteriores? La respuesta, en parte, es porque Dios nunca intentó que el sacerdocio levítico o arónico durara para siempre. Era un pacto provisional. En nuestro estudio anterior hablamos de este personaje, hombre, de nombre Melquisedec. Es un personaje bíblico muy misterioso, como lo explicamos la semana pasada. La razón es porque se menciona brevemente en la Biblia. Nada más hay 3 pasajes y 2 de ellos son muy breves. Génesis 14, que es ese encuentro que tuvo con Abraham. Salmos 110, un pasaje mesiánico en referencia al Mesías. Y aquí en Hebreos 7, del que estamos hablando hoy y del que empezamos a hablar la semana pasada. Melquisedec. En la semana pasada, en el versículo 3, vimos que el escritor muy claramente dice que no había ninguna mención bíblica acerca de este hombre en cuanto a su pasado, en cuanto a su genealogía. Y esos detalles son muy importantes para estos estudios que estamos teniendo, porque de acuerdo a la ley de Moisés, solo los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes, estar en el altar y en la presencia del Altísimo. Solamente los sacerdotes, o los, mejor dicho, los descendientes de Aarón, podían ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, como lo podemos ver en Éxodo capítulos 28 y 29, lo podemos ver en Levítico, el libro Levítico, capítulos 8 al 10, y también en el libro de Números, capítulos del 16 al 18. Ahí vemos esa información acerca de los sacrificios. Entonces, tomando eso en consideración y hablando de Melquisedec, él no podía, de acuerdo a la ley de Moisés, servir de sacerdote. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que él era sacerdote del Dios Altísimo, sin tener una genealogía, sin ser descendiente de Aarón. Por esas cosas, él no podía calificar para el sacerdocio de Aarón. Aún así, de una manera misteriosa, por ahora, la Biblia le llama a este hombre sacerdote del Dios Altísimo. Y una cosa, un detalle importante que vimos la semana pasada, es que el mismo Abraham, el padre de la fe, reconoció a Melquisedec como tal. Y lo que vamos a ver más adelante es que en todos esos sacrificios que se hacían continuamente por los sacerdotes levíticos, ninguno de ellos era para siempre. Porque esos sacrificios limpiaban el pecado al momento, pero después, si volvían a pecar, tenían que ofrecer otro sacrificio, y así era continuamente. En cambio,